¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Ya sé, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Que hoy viernes, ¿qué te parece? Anda, fíjate cómo son las cosas. Viernes hoy, macho, qué bueno, fenomenal. Hoy tenemos un programa especial, como ya sabéis, los viernes nos dedicamos a recopilar lo que ha ido pasando durante la semana en Mentes Peligrosas. Y lo que hacemos es daros los contenidos que nosotros consideramos más guays y tal.
Wow.
Pero ya sabéis que vosotros podéis pedir lo que queráis. 601-604-460, que es el WhatsApp que tenemos. 601-604-460. Y decís, oye, que mira tal cosa. Y nosotros ya haremos lo que consideremos oportuno, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que hoy, como digo, hemos recopilado unos contenidos con mucho, mucho, mucho cariño y mucho amor para todos vosotros de las Mentes Peligrosas de esta semana. Así que, ya sabéis, si queréis cambiar algo, coño, pues nada, mandáis un WhatsApp y decís lo que sea, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, os voy a dejar con los contenidos de hoy, que lo paséis estupendamente, que es lo que deseamos todos, y luego ya nos vemos a dentro de un ratito. Venga, hasta ahora.
¿Esta no es?
Qué buena.
¿Qué va a pensar Ángel Moreno?
Oye, no está mal. A
mí me gusta. Está muy bien.
Buena, me gusta.
Vamos, Lola.
Venga,
dale caña.
Venga.
Esta no era.
¿Cómo que no? ¿Que sí?
¿Cómo voy a quedar con Ángel Moreno?
Oye, no subáis a la mesa, vaya, por favor.
Bajaros, venga, hombre, que esto no es un ring. Que esto no es un ring. Bueno, pues yo...
Sí, Ángel, adelante.
Esta sección se llama Guantes de Oro.
Guantes de Oro.
Sí, en honor a Bioto...
Al Golden Boy que tenemos aquí.
Al Golden Boy. Porque yo... que soy bastante mayor que el Golden Boy, y que casi todos, qué malo,
momento. Sí, entras a todas.
Es que entro a todos, o sea, claro. Me dice, o sea, aquí en Madrid me dice, el de todo, y yo caigo cuando no es verdad.
Y él repite, todos, sin pensar. Y
que solo tienes un par de añitos más que yo.
No, exactamente, tengo un par de añitos más que yo.
Que caminar y comer chicle es muy complicado.
Claro, claro. No, pues le tengo que decir a mi querido Ángel,
sí,
Moreno, que yo fui al... siempre me gustó el boxeo, nunca lo he practicado porque el cuerpo no me ha dado para eso, no.
Sí.
No le daba de sí.
Dios no te ha llamado por esos caminos.
Sí, yo los músculos...
A la hora de repartir cuerpo, no llegaste muy a tiempo.
Tengo que decir que el músculo...
Estaba entretenido.
El músculo lo tengo en otra parte del cuerpo y no en los brazos precisamente.
Ya.
Vale. Pero qué ordinarie.
Oye, porque piensas mal, tienes la mente mala.
Sí.
Pero bueno, yo fui al... O sea, me acuerdo que la primera vez que dije, voy al Campo del Gas con Alfredo Relaño, Rogelio Núñez, ya fallecido, y Chema Ita, que son los que más sabían entonces de boxeo, Ángel. Uh-huh. Entonces, a mi madre le dije, voy a ir al boxeo, al Campo del Gas, y me compré una cazadora, beige clarita, y yo iba guapísimo con la cazadora.
¿Estrenabas ese
día? La estrenaba. Campo del Gas, al aire libre, mes de agosto, Madrid...
Con cazadora.
Sí, en septiembre, ya era septiembre. Fresquito por la noche.
Ya, sí.
Primera silla de ring, la prensa bien colocado. Combate de amateur, primer combate de la velada. Y vienen los dos boxeadores justo a las cuerdas donde yo estaba. Y de repente, uno le lanza un derechazo al otro.
Imagínate.
El otro lo recibe. El otro le sale de su nariz una gota de sangre.
Ay,
la gota de sangre va...
¿A
dónde?
A la cazadora.
A la cazadora de Ángel Moreno. No el campeón, sino yo. Claro, el disgusto que mi madre tuvo cuando yo llegué con esa... Digo, no me la laves, que esto es como un golpe de batalla. Eso es una herida de sangre.
De guerra.
¿Qué zona de la cazadora te llegó?
Aquí, donde el corazón.
Aquí no digas que radio, tío.
¿Dónde el corazón? Pero le tengo que contar a los oyentes, que yo, de todos los boxeadores que he conocido, ahora me gusta mucho Canelo.
Me gusta Canelo.
Sí, sí.
Pero en su época, españoles ha habido muy buenos. he conocido personalmente y he tenido trato con Pedro Carrasco, con Miguel Velázquez, pero a mí el que me gustaba, el que me volvía loco, era... Bueno, a ver, que me volvía loco deportivamente. O sea,
ya, eso dices ahora.
No, deportivamente... Ya, porque
la cabra tira al monte, venga.
Que a mí, sabéis que no, eso, pero... A mí, Perico Fernández, no sé si Ángel ha visto alguna pelea de Perico.
He visto algunas cosas, pero es verdad que muy vagamente, porque lo que se puede ver no es de mucha calidad.
No. Pues tenía una contra, o sea, era un boxeador que iba a la defensiva. A mí me gustaban los que atacaban, pero él iba a la contra. Y tenía una contra buenísima. O sea, entonces, boxeó en Tailandia con Mansurín y se retiró por el campeonato del mundo, la revancha, sí. Le ganó en Madrid y en Tailandia se retiró porque hacía mucho calor y en el cuarto asalto dijo, me bajo, y se bajó de...
No me parece.
Yo un día fui al Palacio de Deportes sin cobrar, gratis, así soy yo. Ahora lo cobro. Entonces, hacer vestuario, una pelea de Perico Fernández. Entonces me fui en el Palacio de Deportes a la entrada donde salió el boxeo, entonces había ganado Perico Fernández una pelea muy buena, entonces... Perico, un segundo. Sí. Era un poco tartamudo. Digo, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Sí. Digo, mira, ¿qué te ha parecido la pelea? Dice, ¿te puedo hacer una
pregunta? No limites.
Bueno,
no,
vale.
Si ya te sale.
Vale, pues exactamente. Ya me sale de por sí. ¿Te puedo hacer una pregunta yo antes? Digo, hombre, sí. ¿Quién ha ganado? Digo, hombre, Perico, ¿has ganado tú? ¿Has ganado tú? Dice, vale, gracias. Y se fue porque él no se acordaba...
Pasa.
¿A que sí?
Pasa. A mí no me ha ocurrido, la verdad, tengo que reconocer.
Porque porque te han dado pocos golpes, entonces. Será.
Bueno, algunos he cogido, algunos claro.
No, pero entonces Perico Fernández era... Y Perico Fernández cuando llamaba a Marca, había un compañero de H. Madeita que publicó un día, Perico Fernández va a combatir por el campeonato del mundo. Ajá. Y ese mismo día yo estaba hablando con Chema, comentaba, joder, va a pelear, y dice, suena el teléfono, entonces había fijo... Y se pone y dice, hombre, Perico, ¿qué tal? Y Perico le dice, Chema, te voy a decir algo que no sabes. Y dice, voy a combatir por el campeonato del mundo. Y dice, pero Perico, tío, pero si lo he publicado yo, si soy yo el que ha dado la noticia. O sea, Perico era una grandísima persona, le engañaron muchísimo. Esa es la diferencia que hay entre la época de que yo viví de boxeo y la tuya, que entonces a los boxeadores les engañaban. A Urtain, que ya me remonto, a todos los boxeadores que había buenos, a José Legrá. Es que, claro, hablo y es que me da pena porque él es mucho más joven y no ha vivido. Y a José Legrá...
Era la época dorada del boxeo español.
Sí, los conozco, ¿eh? O sea,
a ver...
El Borrosco de Cestona, ¿eh?
Exactamente. Wow. Y luego José Legrá. Uh-huh. Y una persona que está todavía muy metido en el boxeo, creo, es José Burán en Vallecas.
Sí.
Está antes estaba en el Rayo Vallecano, en el gimnasio donde tu hermano combatió por el
Campeonato de España.
Por el Campeonato de España. Entonces, el boxeo es un mundo apasionante.
Oye,
y ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí, pero te puedo preguntar yo antes algo que me interesa mucho.
Venga, tú primero y yo.
¿Cómo conseguías entrevistar a Perico si estaba José María García ahí?
José María García no estaba.
No, todavía no.
Todavía no. Yo estaba a solas con Perico Fernández.
Ya. Te digo porque...
José María... a solas con 7.000 personas.
No, has dicho a solas.
Os tengo que aclarar todo. O sea,
a solas. Bueno,
también tengo anécdotas de Perico... Porque le iba a hacer una pregunta a Ángel Moreno, pero se me ha olvidado.
Claro.
Ah, no, ya me acabo de acordar.
Vale. Venga, dale.
Ya que me has visto, Ángel, cuando has contado cómo nos conocimos, que fui yo... Entonces, ¿me viste? Sí, sí. Tuvo el detalle, porque estaba en obras, ya estaba para estrenar, vamos, niquelado el gimnasio de Ángel Moreno. Entonces, cuando llegamos me dijo, vamos a salir porque hay ruido, claro, y me vio la cadera y me puso el brazo a decir, si quieres, porque yo tengo la cadera mal, ¿tú crees que yo puedo, tal como tengo la cadera, puedo entrenar?
¡No! Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Primero quería hacerle una pregunta a Ángel Moreno, tú no.
Campeón, dile, Ángel Moreno campeón, el otro es morenito.
Madre mía, ¿sabes? Ya me voy
no,
a
No, pero tú eres mi ángel,
vale,
mi ángel Moreno.
Claro.
¿Qué es la bofetada turca, lo sabes?
¿La bofetada turca?
Algo así.
No tengo ni idea.
Bien, voy a ilustraros. La bofetada turca es también conocida como la bofetada otomana. Esto es un hecho histórico y
existe. Si es turca,
otomana.
Está claro.
Doy las aclaraciones pertinentes.
Otomano que me da.
Otomano con esa que te da. Es una antigua técnica de combate que se centraba en la lucha cuerpo a cuerpo, como sucede en el boxeo. Era sin armas, solo con las manos. Y podía llegar a matar al oponente.
Era, digamos que era con la mano abierta, o sea, te voy a dar una con la mano abierta y te vas a entrar, ¿no?
Efectivamente. Vale. Se deformaban cráneos, más bien, se rompía el cráneo y, por supuesto, por esas fracturas, el oponente podía llegar a morir.
Menudo aguantar, vamos.
Pero impresionante, cosa... impresionante. Este primer uso fue en Asia Central, lo que conocemos como Turquía, por supuesto, y eran los otomanos, ¿vale? ¿Por qué era esto? Porque en esas peleas soltaban las armas en un momento en concreto y quedaban desarmados y tenían que defenderse de alguna manera para poder ganar ese cuerpo a cuerpo en la batalla. ¿Qué es lo que hacían? Empleaban el brazo entero, utilizaban el hombro como pivote y ejercían así toda la fuerza en la mano para poder dar esa bofetada turca.
Madre mía.
Sí, sí, brutal.
Esto no está permitido en el boxeo.
No, en el boxeo no, por Dios. Pues se desconoce el momento exacto en el que fue esta primera bofetada, pero una de las primeras referencias es en la guarnición de Azab, que es los soldados de pie de primera línea de este ejército otomano, más o menos sobre el siglo XIV-XV.
Has hablado de guarnición.
Sí.
Guarnición puede ser de verduras o de patatas fritas, la guarnición, ¿no?
Aquí creo que eran verduras, porque la daba con la mano abierta hubo un lechugazo en la cara, ¿sabes?
¡Ay, ay!
Así.
Se me ha olvidado agacharme.
Pues para dominar esta mortífera bofetada, te cuento, Ángel, que también tenían una dieta diferente. Llevaban una dieta distinta.
O sea, los que pegaban las...
Los que golpeaban o los que recibían.
Los que recibían daba igual como estuviera. Recién levantado, con merienda, daba lo mismo. Pero los que pegaban esta bofetada turca tenían un entrenamiento diferente y una dieta diferente al resto de
¿Era mejor que la de los otros o la dieta?
Sí, y más estricta, por supuesto.
Era un poco como los luchadores de sumo, que necesitan mucha comida, pues a estos les daban mejor calidad.
Pero sobre todo era con el entrenamiento, porque les exigían golpear mármol o bloques de madera muy, muy duros para ir dominando ese impacto, la fuerza y dónde impactar exactamente en la cabeza.
Sí, o sea, que te daban una y se te olvidaba hasta los recaos, vamos, una cosa...
Todo ya... Ahí no sabías, al despertar, no, eso de si perdías o no perdías, es que creo que no despertabas. ¿Qué es lo que hacían? Proyectaban el impacto, para que fuera letal, entre el oído, la nariz o en la espalda, en el cuello. ¿Por qué? ¿La intención cuál era? O fracturar el cráneo y que ese cráneo, esos huesos rotos, apuñalaran el cerebro y así conseguir la muerte del rival.
¡Qué animal!
Claro, o directamente con el golpe en el cuello, partirles el cuello y que murieran igualmente.
Ya.
Wow.
Qué barbaridad.
Muy interesante todo esto. ¿Esto que lo has pensado tú sola o...?
No, bueno, a ver, es que yo también investigo.
Ya, no, pero vamos.
No va a ser solo...
Pero, las derivas que toman tus investigaciones son...
La pregunta, Vero, ¿tú lo investigas o lo practicas?
No, lo investigas.
Una cosa es investigar y otra cosa
Vero,
es practicar
eso. Perdóname, Vero es una señorita estupenda y que no haría eso jamás.
Ah, bueno.
No sé.
Porque además luego me la devuelven. Yo daría flojito.
Vale, por eso.
Me la devolverían.
Bueno, si utilizas la técnica otomana, no hay.
Claro. Te quieres pegando a las farolas. Cuando vayas por la calle, le vas pegando a todas las farolas y vas haciendo hombro. Va a pegar luego el.
Claro. Tienes que ir haciendo la cabecita del hombro para coger fuerza. Vale. También tengo que decir que, ligado al contenido habitual de este nuevo año que está tomando. Ángel, tengo que aclararte que la bofetada turca también es otro tipo de técnica.
A ver, sorprende.
Ahora viene la parte...
La parte erótica.
La parte erótica de... Porque tiene su erótica también.
Ahora contesto yo, el otro Ángel Moreno.
Turno, sí.
Para el otro Ángel Moreno, para Ángel Morenito.
Sí.
Que sepas que la bofetada turca es una práctica sexual.
¿Ah?
Que consiste en que una persona golpea las mejillas de otra, al igual que la otra bofetada.
Y le da galleta.
¡Hombre!
Pero con... El pene erecto o semi-erecto.
Os lo dije.
Importante.
Entonces la bofetada turca...
A ver, repítelo. En la cara con el pene.
Sí, pero ¿por qué haces como si lo cogiera?
Ordinariez, por favor.
Me estoy imaginando, debe ser terrible eso que te peguen un penazo en la cabeza, en la cara.
Te daría pena, ¿no?
A mí sí.
Por lo del penazo.
O sea, a mí me daría más asco, más que otra cosa. Pero...
Yo te digo una cosa, Mariano. Sí. Si digo lo que el maligno me ha dicho, es el último programa.
Pues no lo digas, no lo digas. Porque el maligno ya sabe que se le va la pinza.
No, pero me hace gracia porque...
Le sube el azúcar y se le va la pinza.
Mariano, imaginándolo...
Y me lo manda a mí.
Ha hecho el efecto como si tuviera un boli
pene,
o
un
algo.
Pene,
no,
pene.
Era... Sí. Porque era como más lejos que desde donde nace ese pene. A y ver. Hacías como que lo lanzaba.
No, hombre, no.
Eso tiene que tener ya una cierta distancia.
No. Tampoco es eso. ¿Te podría aclarar un tema hablando de esto? En el que yo hice un papel... hace ya muchos años, en un programa muy conocido de televisión, en el que estábamos pues hablando de los investigadores que habían hecho los estudios, habían hecho la investigación sobre el caso Levinsky, de Mónica Levinsky.
Mónica.
Había un senador, el cual fue el presidente de la Comisión del Senado, que de Estados Unidos estamos hablando, lógicamente, que se encargó de investigar eso. ¿Vale? Y yo hacía el personaje que era ese senador.
Ajá.
Que salía vestido de verde, con mi traje de marciano, de Crónicas Marcianas, con un sombrero tejano. Y luego tenía, me habían hecho, ¿habéis visto los corchopan estos?
Sí, los de la piscina.
Pues con uno de esos me hicieron un pene.
Sí.
¿Vale? Y yo simulaba que era el investigador del Senado, este que había... porque la Levinsky, por lo visto, le tenía que contar toda la película, como si fuera un confesor. ¿Vale?
¿Y no lo usabas de micro, Mariano?
Sí, me daba con él en la mano, por eso ha sido el tema.
Es que claro, te he visto el gesto.
Claro, por eso, yo daba en la mesa con él. Fue terrible aquello.
Orden, orden.
Pero Mariano, también te digo, mejor hacer ese papel que hacer de Mónica Levinsky, que eso hubiese sido más complicado.
También tengo otra anécdota, pero mejor no la voy a contar.
Vale, el último programa.
Ahora cuando estemos cenando, la cuento.
Vale. Vale, tampoco es eso. Mejor antes de cenar, vamos.
Pues ya sabes, Ángel.
Quiero agradecerle mucho a Ángel Moreno, nuestro campeón de Europa.
Sí.
Y que además, sabéis que tenéis gimnasio nuevo. O sea que... ¿Cómo eran los otros? El que está en el barrio Salamanca y está en Malasaña. ¿Cómo se llama?
Madison Boxing Gym.
Madison Boxing Gym. Gimnasio de Madison Boxing Gym. Y ahí, los que queremos ponernos un poquito en forma, podemos ir sin problemas practicar ahí, ¿no?
Sin ningún problema. Llamáis al centro.
Aunque no te guste el boxeo, quiero decir, tú vas allí y dices, vengo a practicar porque me quiero poner en forma. Que me salgan tabletas y...
Al final, el 98% de los socios lo que viene es a ponerse en forma.
A
realmente hacer algo, a desconectar. Es muy bueno la mente, porque al final no te deja...
Lógicamente.
No te deja pensar en otra cosa. Tú puedes ir corriendo, pero puedes ir pensando que has discutido con tu suegra. Pero cuando estás boxeando, no te permite eso, porque estás 100% concentrado. Al final, necesitas de mucha habilidad.
Activa la concentración, eliminas toxinas de los músculos, de todo.
Llegas al verano de locos.
De todo y tal. Y luego tal. Y ahora, porque Ángel Moreno,
yo vi
Ángel Moreno Morenito, Ángel Moreno Morenito, ya me dijo el otro día, voy a hablar con mi tocayo, a ver si montamos otro gimnasio en no sé dónde, al lado de un...
En la coma.
En la coma.
¿Y en el punto, no?
En el punto ya está. No, pero yo voy a ir a Federico Gutiérrez 27.
Sí.
Porque me pilla al ladito de casa.
Claro.
Y yo, si no soy campeón de Europa de boxeo, por lo menos voy a llevar el cubo de la escupidera del próximo campeón de Europa, que va a ser Brandon Moreno,
pues...
el hermano de Ángel Moreno, el campeón de Europa, yo la estrellaca de mentes peligrosas, pero bueno,
¿y
cada
serás
uno
Ángel al cubo?
No, pero exacto, en ese momento iremos por allí. Yo iré incluso porque a mí me apetece mucho empezar a hacer algún ejercicio, porque claro, el tema de la vivida, esto vivido últimamente del roscón y tal, y no sé qué, todo eso tenemos que pasarlo a mejor vida. Con lo cual hay que hacer ejercicio para que los músculos puedan con todo eso, ¿no? Adquieran lo que tienen que pillar del roscón, el resto no. El resto no, porque se te queda fofo luego el tema. Entonces es muy importante esto.
Y esto de la falta de concentración... No, mentira. Lo de que no piensas durante el entrenamiento, ¿no será por los golpes que recibes?
No. Te centras en lo que estás haciendo. ¿Tú has visto cuando un deportista está descentrado? No es bueno. Ahora, cuando tú te centras en lo que estás haciendo... Y el deporte del boxeo es uno de los más completos que yo conozco. ¿vale? De verdad te lo digo, en serio. O sea,
es verdad.
Y en muy pocos años, ¿verdad, Ángel? Ha habido un cambio a profesionalizar cada vez más el boxeo. De hecho,
las chicas se les queda un cuerpo 10.
Fantástico, sí, es verdad.
Ojo,
es
cierto, pero vamos, un cuerpo buenísimo. Perdón.
Oye, Ángel, quiero que algún día, cuando te apetezca, sigamos sí. charlando de boxeo y hablando de cosas. Y por supuesto que ese gimnasio sea fenomenal, que te vaya súper bien para todo lo que quieras. Y nosotros, por supuesto, pues en lo que te podamos echar una mano, ya sabes que aquí estamos para lo que necesites.
Muchísimas gracias. Y yo diré que es un chico muy guapo.
Eso sí, es que Lola wow. está todo el rato. Y yo
gracias,
le dice,
Lola.
Le
gracias,
miro,
gracias.
Le miro así por el rabillo del ojo.
Te ha tocado la pierna dos veces, pero ha sido sin querer.
Vale, por favor, Juan, no lo tomes en cuenta.
Sí, bueno, que no hay problema.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Déjame a mí presentar.
El tema era mío este, ¿no?
Ya, pero bueno, vale. Habla tú si quieres. Venga.
No, por favor.
Venga, pregunta.
¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Conocí?
Soy Puri, la prima de, wow. de Peluca.
¿La prima de Peluca?
Sí.
¿De
sí,
mi
sí.
Peluca?
Sí, me enteré el otro día. Bueno, el otro día no, ya hace bastante tiempo escuché que estabais buscando a Peluca. Y
hombre.
La verdad es que se me ha hecho muy largo hasta que he podido llamar.
Sí. Voy a hacer hasta una serie buscando a Peluca porque ya como no la encuentro, o sea que...
Wow.
Entonces, tú eres... ¿Y qué sabes? O sea, de todo lo que yo conté...
Perdón, que me meta yo. Hola, soy Mariano. Mariano,
Buenas noches, Mariano.
Es usted Puri, ¿no? Puri, me dice.
Puri, es amiga de... Puri. No,
pero
es
amiga...
Su prima.
Ah, prima.
Su prima.
Ah, es su prima.
Sí, aquellas vacaciones nos fuimos a casa de la tata, en Madrid.
¿Dónde
los
marqueses?
Fuimos a una discoteca.
Habla usted en el momento en que conoce a Ángel Moreno.
Eso es lo que él dijo, que la estaba buscando. En aquella discoteca de esquina con la calle Orense.
Por Dios. Qué dato más fiable.
¿Cómo era?
La Fontana.
La Fontana, vamos.
Yo es que me equivocaba y le llamaba de otra manera.
La Forja,
le llamaba yo, pero no, La Fontana. Vale, yo lo que quiero poner, vamos a ver, es que tenemos un problema, porque tenemos de huelga a todos los guionistas del programa, son 144 en total y están de huelga. Se han retrasado un poco con la huelga de Estados Unidos, se han hecho una especie de...
¿Cuánto has dicho? ¿140?
44.
No, 145.
45. Ah, ¿es que hay un guionista más?
Sí, claro. ¿No te
has enterado? Pues tiene una rima...
Mi primo.
Sí, sí, ya.
Venga.
Bueno, el caso es que le pedía disculpas por esto, porque no tenemos guionistas en el programa ahora mismo. Y entonces el talento que tenemos nosotros, digamos que es finito. O sea, llega hasta un momento y a partir de ahí ya no hay talento. O sea, nos pasa un poco, se nos olvidan las cosas, un poco como al Barça, digamos.
Usted no se preocupe, yo se lo recuerdo.
Exacto,
bueno. ¿Te puedo decir cómo era Peluca?
Sí, no, a mí me interesa mucho porque hemos hecho una llamada precisamente con nuestro teléfono Ouija. Hemos hecho una llamada por saber si ella había pasado a otro plano. Parece ser que, bueno, nos ha tranquilizado un poco que no está en otro plano, que todavía está en este plano terrenal en el que subsistimos todos. Y evidentemente no sabemos todavía por dónde... Y llevamos buscando a Peluca un montón de tiempo.
Pero quiero confirmar si esta llamada es real.
Sí.
¿En qué año usted estuvo? ¿Le puedo tutear o no?
Sí, tuteeme.
Bueno, pues Puri, ¿qué fecha fue cuando en la discoteca La Fontana estuve?
Fueron en las Navidades del 76.
Sí, sí. Mariano, que sí.
Joder. Sí, sí. Y ella sigue con su melena rubia y sus ojos verdes maravillosos.
Ay, que la conoce, que sí, que es la prima, ¿eh?
Sí, ¡buf! Sí, sí.
Ángel.
Le puedo decir incluso cómo iba vestida.
A ver, esta es la prueba de algodón.
Un momento, perdóneme. A ver, nosotros hemos dado muchos datos en este programa, con lo cual esta persona puede haber apuntado esos datos y ahora te los está alargando. Y puedes. Sí. Yo no digo que te engañe. ¿Vale? A mí me daría vergüenza decir eso.
La ropa de ella es importante, pero luego le preguntaré otra cosa sobre la mía. ¿Cómo iba vestida, por favor, Peluca?
Sí.
Pues llevaba un vestido que era de dos partes. Era un pantalón blanco con un jersey que le había tejido
su madre. Si era un pantalón,
madre.
No era un vestido.
Sí, claro. Ella estaba vestida con un pantalón blanco y un jersey que le había tejido su madre.
¿Ah, sí?
De rayas, de muchos colores.
Ay, pues, jersey de muchos colores.
Mariano, que sí. Es este. Y el pantalón era
¿Tú te acuerdas que era un jersey tipo así, sí, sí, bandera gay?
Sí, sí, horizontal. Vale. No, no, era morado, wow, azul y un pantalón blanco muy tallado.
El pantalón blanco estaba sí, muy ajustado. Pero,
y Puri, ¿te acuerdas cómo iba vestido yo? Aquí está la clave.
Pues con un jersey verde. Y sí, tenía una mancha, anda, en el pecho.
Esta es la prueba. Tenía una mancha.
Tú te manchas habitualmente.
Sí, pero ese día me había manchado porque me puse nervioso, se me cayó la Coca-Cola.
Y llevaba también un pantalón vaquero.
Anda, mira.
¿Tú llevabas un pantalón vaquero?
Sí, algo, vamos.
Tú siempre el casual.
Hombre,
estaba bebiendo en un vaso de tubo, un
sí,
cubata.
Ah, claro.
Sí.
¿Y cómo me acerqué a ella? ¿Iba?
Madre mía, que como muy nervioso. ¿Cómo se va a acercar? Y estuvieron bailando una canción que estaba cantando Paco Abraira.
Anda.
O tuvo nada.
Claro. Sí. Es que fue el éxito del 76.
Es Paco Bryan, no es Paco Abraira. Es Paco Bryan.
Wow.
Paco Bryan.
Paco sí, Bryan.
Es O tuvo nada, claro. Sí, sí,
Pablo Abraira, no, que es una coña.
Ya.
Sí. ¿Tú sabes la anécdota? Perdone. No, es que la anécdota es que Pablo Abraira estaba haciendo una gira y en una gasolinera que pararon sí, a repostar con el grupo, sí, alguien le reconoció y le dijo, ahí va usted, Paco Bryan. Y a partir de ahí, claro, los músicos hicieron una camiseta que ponía Paco Bryan en el staff.
Sí. ¿Podemos escuchar la canción, Mariana? A ver si...
Pablo Abraira, venga.
Adelante, no tuvo
mira,
nada.
Mira.
Es que
temazo,
bonita canción.
Temazo. Vamos, este tema era para rimar la cebolleta.
Claro que es de lo que se trataba.
Impresionante. Mira. Mira.
Qué coincidencia estar allí.
Qué bien canta.
Paco es.
Paco.
Cerrando el paso.
Oye, que Pablo Abraira, ¿no?
Pablo.
Hola.
Qué recuerdo, sí. Es que parece que los estoy viendo. Sí. Estaban pegaditos.
Este tema lo tenía yo en un disco de 45 revoluciones. Sí. Lo poníamos en los guateques para rimar la cebolleta.
Claro, pues yo entonces estaba a 90 revoluciones bailando con pilotos. Claro. Yo estaba que, no, vamos, que no caía en mí.
Estaba nerviosa hasta yo.
Temazo, claro. Este. Ah, mira.
A ver.
Mira cómo sube ahí. Mira.
Qué recuerdo. Voy a cerrar los ojos.
Fantástico, qué maravilla. Bueno, Piluca, o sea que con esta canción, digamos que él bailó la primera vez con Piluca.
Arrimó.
¿En serio? ¿Era esta canción?
Sí, seguro, vamos, sí, pero vamos que...
¿Y en la discoteca está La Forja? ¿Cómo era?
La Fontana.
Ponían muchos temas agarrados y tal. Era bueno, como... Sí. Antiguamente se bailaba lo suelto, que se decía.
Bueno, aquí yo iba...
Y luego al ratito decían, ahora viene lo lento.
Yo iba para lo lento solamente. Bueno, y Piluca, ¿tú vives en Madrid o...?
Nosotros entonces estábamos en casa de la tata, nosotros somos de Valencia.
Ah, claro.
Sí, que tú tuviste un error con esto.
Sí, que no era Soria. Ah, claro.
Estuvimos buscando durante un montón de meses una piba que había conocido en el 76 que decía que era de Soria y resultó que era de Palencia.
Era de Palencia, claro. Bueno, ¿y has tenido noticias últimamente de ella?
Ya le he dicho que sigue con sus mismos ojos verdes, con su pelo rubio.
Pero usted la ve frecuentemente.
Sí, de vez en cuando. Sí.
¿Habría posibilidad de traerla un día al programa?
Claro, yo se lo digo. Claro, por supuesto.
Pero ella sabe que, quiero decir, ala, Ángel, ten cuidado, tío. Está haciendo la grulla todo el rato, tío, normal.
Claro, tiene eso.
Es que el problema es que nosotros nos gustaría hablar con ella, por supuesto, si pudiera ser. Pero, quiero decir, llevamos un montón de tiempo buscándola y lo que sí nos gustaría es que, bueno, pues hacer un programa especial con ella. Sí,
hombre, yo se lo puedo decir porque en el fondo ella no
ella sabe,
sabe que
Ángel no lo sabe,
¿no? Yo no le he dicho nada porque se lo digo se va a poner muy nerviosa.
Ah, claro, lógico.
¿Ella se casó?
Sí, se casó. Sí.
Tuvo hijos.
Tuvo dos hijos, la verdad es que el marido murió y está sola.
¡Ay!
Ah, está, es viuda ella.
Es viuda.
Ay, por Dios.
Sí.
Qué suerte.
Sí.
No, perdón.
Suerte para mí.
Suerte para ti, Ángel. No quería decir eso.
No, que en paz descanse el pobre. Le dio muy buena vida, ¿eh?
No.
Qué va.
Bueno, pues entonces que se joda. El tema es...
O sea, que... Si Puri me puede conseguir que Piluca venga por teléfono, ¿eh? Me da igual por teléfono. Sí, tengo mucha emoción.
¿Habrá unos billetillos o...? No, aquí no.
Esto es altruista total.
Nada. Yo se lo digo, es que se ha quedado muy mala posición.
Esto ya buscaremos después.
Ya me encargaré yo de solucionar eso.
Pues muchas gracias, Puri, ¿eh? Ha sido un placer, ¿eh? Esperamos que venga con Piluca.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Hola, hola.
Hola, María. Noches. ¿Cómo estás? Soy Mariano.
Que me dais mucha envidia por estar ahí y por comeros luego todo lo que os vais a comer.
Escuchando el programa.
Está escuchando el programa.
Impresionante, claro, tío. Impresionante.
Hombre, pues claro, ya, que no lo pierdo.
Y queríamos saber si tú cenas mucho o poco.
Eso es. Esa es la pregunta.
Pues mira, os voy a decir que me pilláis cocinando unos filetitos empanados.
¡Qué rico!
Se hace buenísimos.
Hombre,
qué rico. Una
que me quedan riquísimos y los estoy preparando a mi niño. Filetito empanado.
Qué bueno. De ternera de pollo.
No, de pollo. De pollo.
Con un poquito de limón.
Por Dios.
¿Con limón un poquito de limón o no?
Sí.
Pues con el empanado especial que le hace mi madre, que es con ajito y perejil, que me salen riquísimos.
Pues ahora terminamos y vamos a tu casa, María, no te preocupes.
Ángel se apunta todo. ¿Quieres las entradas?
Sí, es que... Vaya, yo soy Ángel Moreno, que estuve el día de estreno maravillosa, María. Ya se lo he dicho a Juanjo, y tú maravillosa. Y ya si haces esos filetitos empanados con ajo y perejil de pollo, pues yo... Vamos.
Hazle un tupper, que este si no se te queda en casa a vivir, ya te lo digo yo.
Cuando vaya al programa, os llevo mis filetes empanados. Hombre, prometido.
Venga. Fenomenal. A mí me viene de miedo, yo estoy de Rodríguez
son
ahora.
Buenísimos, están buenísimos.
Qué ricos, por Dios. Oye, María, una pregunta. ¿Cómo es? Ahora que le he quitado los cascos a Puch Corbé. Está ahí, se está comiendo unas patatas alioli, no sé qué. ¿Cómo es trabajar con este tío? Porque este tío es fuerte, ¿no?
Pues tú imagínate cómo es, qué responsabilidad que tengo.
Claro.
Cada día el escenario, pero tengo que decirte
que no me
puedo sentir más a gusto en el escenario con Juanjo.
Sí.
Y se lo digo, y cada día digo, Juanjo, venga, un abrazo, no me puedo ir sin un abrazo al otro lado del... Entre cajas, me siento muy, me siento que muy a gusto con él,
claro.
Me siento muy segura, me siento que cuidada dentro del escenario, que eso es algo además muy importante.
Te cuida como una hija prácticamente, ¿no?
Pues prácticamente sí.
Claro, vamos a decir que sí, evidentemente. ¿Tú le haces mucho la pelota al Corbé?
¿Yo a Juanjo? No. Sí.
Hombre, el cobre de Juanjo, o sea, quiero decir, yo digo que no es el coche, es Juanjo.
No. Digo las cosas y Juanjo lo sabe, digo las cosas como son, cuando me parecen bien, cuando me parecen mal.
Que viene, espérate, que se está poniendo los pies. Está María aquí, Juanjo, estamos hablando con ella.
Dice
que te quiere mucho, que la tratas muy bien y que te la cuidas en el escenario.
Sí, nosotros desde el primer día ya dijimos, dentro de este grupo, que éramos cuatro, porque el ayudante también lo considerábamos del grupo que estaba cada día, nos vamos a decir todo.
Qué bien.
Y nos lo decimos todo, como una familia.
Qué bien.
Y eso ha sido muy bueno, porque se ha notado que en este periodo corto de tiempo, la relación entre todos es exquisita. Sí.
Todo esto
y
que es,
eso se nota y trasciende.
Claro, lógicamente. Y todo esto que es idílico, porque claro, cuando llegas allí además se nota esa sinergia que tenéis vosotros dos, se nota evidentemente. Y la dirección de aquí de mi primo, pues también, que ha hecho lo suyo y todo lo demás. Y luego el pavón, que también el referente es el teatro, ¿no? Pero yo quería haceros una pregunta. ¿Habéis tenido alguna mosca cojonera en algún momento que habéis dicho, mira, me tienes ya hasta el arco del triunfo?
No, para nada.
No digo en esta obra, digo antes.
Ah, bueno, en la vida sí.
Pues hombre, pero aquí sí, en esta obra siempre,
no.
Siempre
en la vida digo pero... pero cuando estás trabajando, que tienes un actor... Que viene y te dice, esto no lo digas, esto no lo hagas, no sé qué. No.
Aquí no, además la producción también ha sido súper exquisita.
Sí.
Show time. La distribución, que es Cuco. O sea, todo el mundo ha sido realmente de guante blanco. O sea, ojalá.
Es que, sea así, me encantaría putear a alguien, pero no puedo.
No encontramos.
Lo has intentado, Mariano.
No encontramos, pero hombre, los hay. De haber los hay, los pero...
Seguro.
No,
aquí no.
De momento.
No nos podemos quejar. O sea, la producción es maravillosa.
Sí.
La dirección de Ignasi, Carlos Seguí ha sido maravilloso. Maxi, Cuco, Dito. Es que el equipo es una pasada.
Sí, eso está muy bien.
Oye, realmente. Tú, María, me imagino que estarás a gusto, ¿no? Pues claro, lo decía yo a Juanjo hace un momentito, que todos los días ir al teatro y tal es un poquito coñacete, ¿no? Pero, digo, bien, ¿no?
Uy, es que yo soy acostumbrada, es que estoy, claro, yo claro, llevo toda sí. la vida, así que estoy más que acostumbrada.
Pobrecita.
Yo hice una obra, dos años, una obra que se llama Por delante y por detrás, para la Valle Barradera, que hacíamos en Cádiz, sí. hicimos dos años enteros. O sea, hay un punto, efectivamente, a los dos años ya es muy heavy.
Llega un momento que dices tú...
que ya es un poco de demencia.
Venga, a ver si termino, que he quedado,
claro,
¿no?
Que he quedado, o sea, sí,
claro,
sí.
claro.
Sí. Oye, pero no, pero han de pasar una serie de funciones determinadas. Y, que oye. Podrían ser prácticamente 3-4 meses hasta que uno se arte para decir algo, ¿eh?
Sí. De pero hecho, no, mi tope suele no. ser 4 meses. Me Al cuarto imagino. Mes yo empiezo a estar cansadilla.
Ya, amigo.
Y
amigo.
María... antes sí. os ha contado
te habla Ángel Romero.
Ángel, no, Romero no,
Romero,
Moreno,
digo, Moreno.
Madre mía. 5 años trabajando con Mariano y me llama Romero. No,
es
Ángel
la iglesia,
Moreno.
Tío.
Pero a ver, María, Juanjo nos ha hablado de eso, del papel de padre. Tú haces el papel de hija, pero también eres madre.
Sí.
¿Estás tomando nota de para luego para el futuro, para no cometer los errores que otros padres cometieron con los hijos?
Bastante, bastante. Sí. Lo que pasa que precisamente eso es una parte que se toca en la función. O sea, yo al ser madre prácticamente sola, porque cuido a mi hijo sola, también falto pues por esta profesión que he elegido, ¿no? En el que me voy y me ausento todas las tardes, noches, y lo dejo con una niñera. Entonces, pues puede ser que en un futuro mi hijo me diga cosas que yo le digo a mi padre en la función.
Claro.
No, esto es así y me lo voy a tener que comer con patatas.
Yo en cualquier caso siempre hablaba de ausencias pero, más largas.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero también, eso que hablabas de, también. Por ejemplo, eso que preguntaba Mariano, de repetir, por ejemplo. Ahora, trasladado al mundo de los cantantes, ¿cuántas veces habrá cantado cualquier cantante que nos gusta una canción? Cientos, miles.
Claro,
y cada
claro.
vez que la canta con emoción y tal. Sí. ¿Cuánto puede durar una canción para un cantante en su vida? Por ejemplo, los Rollins. Toda la vida, 80
justo,
años.
Justo estaba ¿Ven? Pensando en los Stones.
No, claro, pero en ese momento dices, bueno, esta canción la he cantado Angie. ¿Cuántas veces?
Y no se te ocurra no cantarla.
No, claro.
Porque esa es otra. O
pero
sea,
cada vez, claro, tienes que cantar a tope. A tope. Porque la gente que está ahí
quiere escuchar eso.
Esto que estás diciendo lo cuenta Keith Richards en Life, en sus memorias, sobre temas como Jumpin' Jack Flash o... Sympathy, claro, y él las toca como si las estuviera descubriendo en ese momento.
Claro, es que este es el secreto que decía antes. Ahí está. O sea, porque cada uno quiere el presente. Exacto. Quiere que eso sea único.
Hay otra cosa maravillosa que dice en el libro y que está muy relacionada con el teatro. Y la magia del blues está en el repetir el fraseo perfecto. El preciso todos los días y cada vez que fraseas que sea el nuevo.
Interesante.
Y eso lo dice Keith Richards en Live, ¿no?
Keith Richards, que es de los 60, Keith Richards.
¿Dice algo de la dieta?
¿Él? ¿Eh? La dieta, él.
La dieta suya, sí. Keith. Tiene menos carne bueno, que el tobillo un canario, tío.
Pero, a ver... Pero yo, es que yo...
De la dieta, no. Come bastante, pero muy desordenadamente. No, más que María, no. María come mucho.
María, pues tienes muy buen saque. Sí. A mí me consta que tú tienes buen saque.
Y María... Sí, María
sí. Claro, tú lo has visto aquí comiendo.
Efectivamente.
María, yo te quería hacer una pregunta. Yo estuve el día del estreno oficial y entonces, ¿sí? bueno, maravillosos los dos, maravillosos. Tú cuentas que, o sea, que hoy no has podido estar aquí con nosotros porque tienes a un niño que le tienes que preparar esos filetes de pollo sí. que yo no empanado, que no dejaré de probar. Y entonces, cada día de que
vas a teatro... menos los filetes o a María? Vamos
No. Pero María, tú cuando te vas al teatro y dejas a tu niño en casa, eso ya lo llevas con absoluta normalidad, entre comillas, hay días que te cuesta más o menos.
Entre comillas, hay días. Claro. Hay días que si todo fluye, claro. que si él fluye, pues me voy bien, pero hay días, es que es muy pequeñito.
Claro.
Y como pues aquí en Madrid estamos los dos solitos, que bueno, pues mi familia está en Málaga y demás, pues tiene mucho apego, tenemos mucho apego uno con el otro. Entonces hay días que el pobre no quiere que me vaya, se pone a llorar y esos días sí que me voy con la culpabilidad. que intento quitarme poco a poco, ¿eh? Pero sí, hay días que lo llevo regular.
Sí, va todos los días, claro.
No, su hijo le acompaña todos los días. O sea, su texto, por ejemplo, es un dibujo de su hijo.
Madre mía.
En la portada, o sea, nos enseña fotos. O sea,
por Dios, María, no digas eso, sí, que... Sí.
Se me va a hacer pelota al corazón contra las costillas.
Sí.
Yo no sé cómo aguantaste, Ángel, la función. Yo no lo sé.
Pero que voy a repetir que si no llamo al WhatsApp por esas entradas, tú me
invitas.
Porque
lloró, él lloró.
Yo lloré, pero lloré como padre. Pero ahora, después...
Lloraré como hijo
por María. O sea, ya...
Claro.
Te das cuenta que es que la obra tiene que tener... Por narices tiene que tener...
Se puede llorar como padre o
emociones,
como hijo.
Claro, porque es que por narices tiene que haber emociones.
O se puede llorar como cuñado también, ¿eh?
También. Hay algún cuñado que ni llora, le digan lo que le digan.
Hay de todo.
Bueno, menudo. En fin, ¿tú tienes algún cuñado? Bueno, mejor no te pregunto.
Vamos a hablar de teatro y...
No, pregúntale.
Un cuñado un poquito problemático, pero bueno. Oye, quería plantearos una historia, porque... Vamos a dejar en claro que ya hay gente que se ha llevado lo de la entrada. Las dos entradas, ya hay gente, sí.
La semana que viene vuelvo y doy otras dos, va.
Vale, perfecto. La semana que viene, ya sabéis, llamáis, mandáis un WhatsApp, 601-604-470, y tenéis otras dos entradas by the face, ¿vale?
Pero que haya,
Te estás tirando, el productor se está estirando, Ignacio. Sí, porque es productor, director y escritor.
Y autor.
Es que lo es todo, hasta todo. Acomodador incluso.
A veces también.
Así acabaré, haciéndolo todo.
A veces también.
Me viene de familia, en serio.
Mira, bueno, yo no he dicho nada y yo también fui invitada, ¿eh? O sea, sí.
Bueno, que Lola...
Salí con el corazón
Lola
igual que Ángel.
Y ha venido, pues, eso, enamorada y normal, es lógico.
Sí,
es
afortunadamente lógico. Pude ir porque yo los jueves, viernes, sábado y domingo también tengo función.
Claro, es que ella tiene... Está haciendo 28 funciones en 4 días.
Sí, microteatro.
Son como churros, sí, las funciones que hacéis vosotros.
Bueno, cuesta su
20 minutos cada función.
Sí, porque
y ahora te tienes
arco.
Que poner como rebobinarte y otra vez.
Y otra vez. Nada, te da tiempo justito para...
Es complicado lo tuyo también.
Sí, ha sido un reto.
Pero yo he estado ahí en microteatro alguna vez, he ido a ver cosas y eso. Sí. Y tiene cierta encanto.
Tiene mucho encanto.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, hola, don Mariano. Sí, don Mariano.
Buenas noches.
Sí, buenas noches. Soy Mariano. No sé si se acuerda de mí.
Ah, hola, ¿cómo está?
Sí, bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
Estaba aquí comiendo unas pizzas.
Sí. Ah, ¿le gustan las pizzas?
Me encanta la comida francesa, sí.
Sí. Bueno, vale, claro. Serán pizzas parisinas, digamos.
¿Y de dónde son?
Las pizzas.
¿Y de dónde son?
Depende. De los marqueses.
Las que yo como son de Móstoles. Pero bueno, me da igual.
Esas son francesas.
Vale, perfecto.
Las traen de la Maison del Gourmet.
Ah, qué bien.
¿Ha visto cómo es francés?
¿Viene usted mucho por Madrid, don Mariano? Porque...
Otra vez siempre me preguntan lo mismo.
Claro, coño, es que nunca sé dónde está.
Pues estoy en mi casa.
¿En su casa de dónde?
Si no salgo, ¿no?
¿Su casa de Madrid?
En mi casa de Madrid.
De Madrid, claro. Vale, de Madrid. Perfecto, claro, porque me imagino que usted debe tener varios lugares donde asentarse, ¿no?
Sí, muchos.
Le llamo por una sencilla razón. Queríamos invitarle. Resulta que vamos a hacer... yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero que tengo amigos que están metidos en este rollo. En el Teatro Pavón, no sé si lo ubica en Madrid, el Teatro Pavón. Se acordará de hace muchos años el Teatro Pavón. Don Mariano, ¿está ahí?
¿Está ahí, Mariano?
Se ha dormido, creo.
¿De qué me está hablando?
Sí.
Madrid Centro.
El Teatro Pavón.
¿Todavía?
Sí.
¿Eso existe?
Existe. No solo existe, sino que de hecho se está realizando una obra que está ahí que se llama Roca Negra. ¿Qué le parece?
¿Es una revista?
No. Es un dramático, Pero maravilloso. Se puede llorar también. O sea, digamos que tiene opción para llorar.
Pero no hay cachondeo ni esas cosas.
Sí, también. Tienen su rollo, su parte de divertida y tal. Y
bueno, pues me pasaré. Jocosa. Pero
está
vale la pena.
María Damuz y Juanjo Puigcorbé. Wow. No sé si.
Hombre.
¿Conoce?
Sí, claro. También el padrino.
¿A Juanjo Puigcorbé?
No,
A María Damuz.
También.
La, ah, en El Padrino, dice. ¿En cuál de ellas? Es que en El Padrino hay tres, ¿no?
Hay varias, ¿no?
Por eso, hay tres. Sí. Hay tres.
Este me suena.
En Joaco Puigcorbé. Él está en la 2 del Padrino.
Ah,
no, es una broma, don Mariano. Que no.
No me mareé.
No, que es una broma. No. Sí, sí, no se preocupe, no hay ningún problema. Quería decirle que si quiere venir, que está usted invitado.
¿Y cuándo es eso?
Pues mire, ¿qué días son, Juanjo?
Mira, estamos hasta el 3 de marzo.
Ah, hola,
hasta el 3 de marzo, cualquier día.
¿Cómo está usted?
Bien, estupendo.
¿Quiere hablar con él?
Estupendamente. Ah, bueno. Sí, sí, mire, estamos hasta el 3 de marzo en el Teatro Pavón, que está en Embajadores, ¿sabes? Esa zona de Madrid, la Latina...
Sí, vale.
Delante hacen unos vinos muy buenos. Ay, también,
eso me apunto enseguida, también.
Exacto.
Me va.
Tenemos un bocatillo de calamares.
¿Dura antes mucho eso?
No, tranquilo.
Una hora y cuarto.
Eso es mucho, ¿no?
No, mucho es una hora y media.
Es como un partido, pero bueno, tres cuartos de hora, pues vamos. Sí,
está bien.
Se echa la siesta antes, don Mariano, y sí, ya va.
Pues lo intentaré, porque es, vale. no he ido nunca al teatro. Y es algo que me interesa.
¿No ha ido nunca al teatro, don Mariano?
Nunca he ido al teatro.
¿En serio?
¿Y le interesa?
Sí, nunca me han invitado.
Ahora sí. Pero usted que se ha tirado un helicóptero y tal, no ha ido nunca al teatro,
bueno,
me parece
claro,
una barbaridad.
Nunca he ido al teatro porque no me han invitado.
Claro.
Pero vaya, a mí si me invitan, pues voy. Una hora dice que dura una hora y cuarto.
Hora y cuarto, exactamente. Le digo para que lo apunte en su agenda.
A la
si
parienta,
quiere.
A ver qué le parece.
Ah, pues sí, esto estaría bien.
Sí, porque
me va a gustar, ¿eh?
Toros y eso sí que hacemos.
Mire, en este teléfono que le estoy llamando yo ahora es el mío personal. ¿Vale? Si perfecto. Quiere, apúnteselo y usted me manda un WhatsApp o me llama, claro, lo que quiera, y yo le preparo las entradas para. Hablo
pues,
yo
pero,
con.
Pues estoy producción. Muy agradecido, hombre.
¿Vale?
Porque estoy aquí que nadie me hace caso.
Nada, ya. Bueno, por favor, usted sabe que nosotros le queremos.
Con
le
lo
queremos
que yo he cortado.
Un especial cariño.
Con las cabezas que he cortado.
Dígame una cosa, don Mariano, ¿algún chistecito nuevo o algo para el programa? ¿Puede ser? Sí. Que no quiero yo agobiarle, ¿eh?
Usted sabe que a mí me gusta. A mí
sí.
Me gusta.
Sí, ya se está riendo porque se ha acordado de alguno, seguro, don Mariano.
Porque a mí me gusta.
¿Cómo es usted?
A mí me gusta imitar a Eugenio. Usted sabe que soy.
¿A Eugenio?
Yo soy.
¿Sabe que hay una cosa que están poniendo ahora en televisión que se llama Eugenio no hay más que uno?
Pues,
¿qué razón tiene
pues
el título?
Me podrían haber llamado. Yo fui un gran imitador de Eugenio.
Ya. Sí, yo lo sé.
¿Cómo le sabe?
Yo lo sé, porque usted me lo dijo en otra ocasión.
Me encanta. ¿Quiere que le imite a Eugenio?
Tengo una, por favor.
Yo le imito muy bien.
Imítele, por favor. Sí.
Lo que pasa es que me dediqué.
Cuente un chiste de Eugenio. Un chiste de Eugenio, pero a ver. El señor Mariano Rajoy va a contar un chiste de Eugenio. Adelante.
Voy a poner su voz.
Vale. Sí.
Wow.
¿El sheriff?
Sí.
Digo, el sheriff es muy duro. Digo, lleva chapa. Digo, hombre, para ser duro no hace falta llevar chapa. Digo, no lleva camisa, tú.
¡Qué maravilla!
Noches de humor en Mentes Peligrosas. Don Mariano Rajoy.
Don Mariano.
Me queda bien, ¿verdad? A mí siempre
lo
decían.
Usted lo clava.
En el Consejo de Ministros se echaban sí. Unas risas.
Claro, claro.
Yo explicaba todos los chistes.
Había gente sujetándose las gónadas para no.
Oiga, padre, claro. Usted es el que aparta a las mujeres del mal. Digo, sí, pues apárteme dos para el sábado por la noche, por favor.
Noches de humor en Mentes Peligrosas.
Este no se puede contar.
Ese no. No, ese ya, si eso ya lo borramos, no se preocupe, don Mariano. Muchísimas gracias por atenderme,
Pues gracias a usted, me ha dado una alegría esta noche porque tiene una discusión aquí con la parienta.
Sí, ¿no? Está con problemitas.
Bueno, sí.
Pues nada.
No le voy a contar mi vida, ¿no?
Yo sé que la vida es muy complicada.
Total, si no me he metido en la cárcel hasta ahora, oiga.
Tenemos un amigo, don Mariano, si quiere, yo le puedo decir, también está casado, esto entre nosotros, y ha tenido un problemita, fue al médico y le dijo, se llama Herminio, el señor este, Herminio.
Ese es un nombre, ¿eh?
Es un nombre, sí. Le dijo el médico, don Herminio, dice, mire, lo siento, dice, pero no tengo Viagra no tengo Viagra de 500, le voy a dar una de 1000 y la parte por la mitad. Y dice, a mi señora, y dice, no, a la pastilla y tal. Y dice, vale, ¿me entiendes? Entonces,
¡qué tipo, bestia, sí, qué bestia! Sí, sí.
Es que la gente, de verdad, no se centra. Estamos un poco, se nos va la pinza en todo y estas cosas. Pero vamos, yo se lo agradezco mucho, don Mariano. Yo se lo cuento como humorista, como colega, ¿eh?
Cuando ustedes quieran, me llaman.
Muy bien.
Sí, yo no hago nada.
Y vaya al teatro, don Mariano.
Eso lo... tengo muchas ganas, nunca... Vale, o sea, no lo he dicho nunca. Pero ahora que me invitan, pues
Ignacio,
voy a...
Ignacio,
¿cómo se llaman esos, señor? ¿Cómo se llaman?
Juanjo Puchorbé, María Lamuz.
María Lamuz.
Ese me suena a mí, me suena.
Ha hablado con él hace un momento.
Ah, era él.
A lo mejor no le ha pillado la voz, pero seguramente por esto.
Sí, pero me suena.
Claro. Pero no se preocupe que le vamos a dar. Este teléfono que tiene es el mío personal. El número que tiene, guárdelo, que es el mío.
¿Y usted cómo se llama?
Mariano.
Siempre se me olvida.
Como usted dos veces.
Eso, Mariano.
Como repetido,
exactamente. Por Dios. Vale.
Muchas gracias, don Mariano.
Buenas noches.
Adiós.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Canciones para llorar. Con la sintonía de Project de Alan Parsons.
Yo considero que tú crees que estás bien porque todavía no le han dado nombre a lo que tienes.
Debe ser.
El día que le encuentren una denominación a lo que te pasa a ti, porque vamos, o sea, quiero decir, a ver, canciones para llorar. Esta sección, que es nueva, otra más de las enésimas secciones que estás haciendo durante este año y el año pasado incluso.
Y las que tengo por delante.
Bueno, las que tienes por delante. Digamos que son secciones que no se le ocurrirían absolutamente a nadie. Es más, yo creo que en la radio internacional, universal, en toda la radio del mundo, sí, nunca nadie ha hecho una sección dedicada a canciones para llorar. Creo, hasta donde llega mi corto conocimiento.
Sí, tú escucha esto, escucha a Alan.
Sí,
escucha,
sí, no, sí, es para llorar. Está claro.
Es para llorar. De hecho, no es recomendable ponerlas mientras que se va conduciendo, sí, porque se puede llorar y se puede enturbiar la vista.
Te puedes sumir en una depresión terrible.
Exactamente. Bueno, comienzo, Mariano.
Adelante, Ángel, cuando quieras.
Pues la primera, había pensado en una de Aldo Subago, pero no me pareció suficientemente triste. O sea, entonces tengo otra. Pues,
¡no! ¿A qué nivel, entonces?
Claro. O sea, tengo la primera, que es en inglés, le voy a decir bien el título. Sí. Es Everybody Hurts.
Está muy bien.
No es de Talking Hearts, es Everybody Hearts.
Hearts, sí, sí.
Que quiere decir todo el mundo sufre. Vaya circuito.
Sí, claro.
El grupo es REM.
¿Cómo que REM?
REM.
Eso es un estado del sueño.
Claro. También.
Pero a ver, y un grupo,
es que
espera,
el grupo,
¿no?
Aquí se, mira, a ver, ahí lo voy a disculpar porque aquí siempre se ha llamado REM al grupo.
Pero hombre, es que es R-A-M.
¿Ah, sí?
Hay punto
es que
por
es
medio.
Es R-M-E.
Ah, vale. R-Point, E-Point, M-Point. ¿No?
Claro. Como en Eurovisión, los points.
Ah, los points.
Spain, 12 points.
Pues vamos a escuchar, por favor.
A los RM.
Exactamente.
Mira qué tema. Voy a llorar.
Voy a explicar un poquito la historia de la canción.
Por favor.
Ten
cuidado.
Es un sencillo lanzado en abril de 1993. Calla, Emilio. Gran parte de la canción fue escrita por el batería Bill Berry, sí, aunque comparte los créditos con el grupo REM, R-Point, por eso, porque es de todo el grupo. Estuvo en el número 29 de la Billboard Hit 100, sí, de los mejores...
Es exitor de la revista.
Exactamente. Y luego la revista, en 2003, la revista Q,
sí,
la clasificó en el puesto 31 de sus listas las mil y una canciones.
Pero no te precipites, que es que te pones la zapatilla en la boca y tranquilo, tío, mira, relájate.
La revista Q, sí, en 2003 la clasificó en el puesto 31, sí, de sus listas las mil y una canciones de todos los tiempos.
O sea, en el 39, ¿no? Dices,
el 31.
31 estaba este tema,
sí,
que ya es. O sea, quiero decir, dentro de las mil canciones, sí, las mil una canciones, estaba, sí, está como el 31.
Y voy a ver si puedo...
¿Cacho la lista también?
Sí, sí. Crack. Pues voy a traducir un poquito de la letra. A ver si puedo y aguanto, ¿eh?
Sí, por favor.
Cuando el día es largo y la noche de la noche es tuya...
Sí.
Ay, Ángel.
Cuando creas que has tenido suficiente,
sí,
en esta vida, bueno, pues aguanta. No te dejes ir, porque todo el mundo llora.
Ángel,
y, todo, y todo el mundo sufre a veces. Puntos suspensivos.
Ya.
Continúa. Si crees que has tenido demasiado en esta vida, pues, para ser capaz de soportarlo, bueno, todo el mundo sufre. Todo el mundo llora. Y a veces todo el mundo sufre. Así que aguanta. Aguanta hasta
dolor,
8 veces.
Por favor, qué dolor. No, 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 tanto no.
Mira,
8 veces aguanta. Todo el mundo sufre. No estás solo. Estamos nosotros de mentes peligrosas.
Qué pedazo. Este tema se podría llamar Mal de Muchos.
Sí. Bueno, pues vamos al segundo.
Que aquí se... hay otro más.
Sí, no hay más. Bueno.
Yo ya que no puedo más.
Sí, se llama Hard. Herido.
Sí.
Escuchar un poquito.
En el hombro, quizá, como en las películas.
Puede ser,
vale.
Esta mira.
Uf, mira. Por Dios.
Esta canción originalmente es de Nine Hot Nights.
Sí.
Pero en 2002 la grabó el grandísimo Johnny Cash,
sí,
que es a quien estamos escuchando.
Sí, sí.
Como una estrella del country grabó una canción compuesta por ni más ni menos que Trent Reznor.
¿Cómo has dicho?
No,
no, el nombre, el nombre.
Trent Reznor.
Espera, no ocupas. Dilo otra vez, por favor.
Trent.
Trent.
Trent. Está como Trent, pero terminado,
sí,
en
Trent. Trent.
Reznor.
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 Vale.
Rick Rubin, que trabajó con casi todas las estrellas del rock, les llevó a Cass a America Recording y un día le sentó en su salón y dijo: escucha esta canción.
Escucha este tema. Te vas a cagar.
Sí. Y ya cuando se negó a hacerlo Johnny, pero le dijo su amigo Rick: lee la letra.
Sí.
Solo haz eso. Y se decidió. Ahí voy.
Dale.
Hoy me he hecho daño.
Vaya.
Vale, mala suerte. Para ver si todavía me siento, enfoco en el dolor, lo único que es real.
Sí.
Llevo esta corona de espinas sobre la silla. Pues vaya dolor de...
No llores.
Lleno de pensamientos rotos que no pueden responder. Y podías tenerlo todo.
Sí.
Mi imperio en la tierra, pero te decepcionaré. Te haré daño.
Qué ruina, tío.
Si pudiera empezar de nuevo, a 1 millón de millas de distancia de aquí,
sí,
yo encontraría una manera para mantenerme, pero hoy no puedo.
Madre mía. ¿Tiene, dale un pañuelo,
ese hombre tiene,
toma,
una,
toma, Ángel, límpiate.
Tiene una ruina, gracias. Tiene una ruina encima,
sí,
que si la administra bien le puede durar para toda la vida.
Pero vamos, es que esto es una cosa que es
terrible.
Esta canción la
me he quedado con ganas de más, fíjate.
No me extraña,
me ha gustado la sección.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Angelito, verdad, que cómo eres, tío, con el lloro.
Hay que llorar, hay que llorar, hay que reír y saber llorar.
Había pensado que para la próxima vez que lo hagas, la canción de Llorona, que canta todo el mundo.
Ay,
debe llorona, haber 20.000 versiones de Llorona. Sí, 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 precioso tema.
¿Y qué nos vamos de viernes ya con esta? Lo canto yo.
Oye,
¡no!
No me sirve, bueno, el zapato.
Tampoco,
mira. Ay,
¿no te
no
vale?
No me cabe tu zapato, tío.
Pero Mariano, si lo habíamos, ya. Si habíamos los
que
números.
Sí, que sí. Que
un 48 y medio los dos. O sea, tú 48 y yo 48
mí,
y medio.
Mira, ya. Me sobra zapato como para hacer una lancha.
Sí, bueno, pero
ya te digo yo.
Nos podemos ir ahora a la casa
que,
de campo.
Bueno, lo que sea.
Al lago.
Bueno, lo que vamos a hacer es irnos ya porque ya no nos queda tiempo. Entonces podemos ir a la casa de campo. A ti, tú, la cabra tira al monte siempre.
Pero vamos, ya te digo.
De verdad. En fin. Sí, ahí querían hacer la Fórmula 1 en la época de Franco.
Exactamente, sí,
la,
sí,
casa,
verdad,
de campo.
La casa de campo.
Wow.
Sí, sí. Querían hacer la Fórmula 1. Luego lo contaremos, porque era una carrera con burros y todo, estaba
sí,
muy bien.
Muy.
Bueno, quería deciros que gracias por estar ahí y ya os contaremos la historia esta de la casa de campo. Gracias. Adiós, adiós, adiós.